Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta nueva edición de Cuestión de Gustos. Nos reencontramos con un querido amigo que no había estado en este formato de Cuestión de Gustos y además que recientemente acaba de sacar el libro, así que me da la excusa para invitarlo nuevamente. Vladimir Rivera, guionista, académico y escritor. ¿Cómo estás, Vladimir?
Muy bien, muchas gracias, Antonella. Siempre un gusto conversar contigo. Lo paso muy bien, así que feliz de estar aquí. Muy feliz.
Bueno, yo también feliz de que tú estés. Ah, mira, tengo acá tus libros, pero me faltaron, los tengo allá, los libros infantiles, que también tienes algo que podemos mostrar en un ratito más, y aquí yo estoy mostrando las portadas de los libros a la gente que nos está viendo en YouTube. El primero de ellos, ¿Qué sabe Peter Holder del amor? Después, Juegos florales. Después, mi favorito, Yo soy un pájaro ahora, que además vamos a dedicarnos aquí un rato, el libro pandémico, escrito... Sí. Varios años antes, ¿no? Y este que salió hace poquito con nuestros queridos amigos de La Pollera Ediciones, En el pueblo hay una casa pequeña y oscura. Y mira, para partir por acá e ir hacia el principio, ¿no? Porque uno lee En el pueblo hay una casa pequeña y oscura de tu infancia y adolescencia en Parral, y las posibilidades de que una persona que viene desde ese lugar, bastante duro en términos de contexto social, cultural, económico, ¿cierto? Además tú acá cuentas, que es algo que ronda tus otros libros, pero acá tú lo cuentas de manera súper directa, lo que fue para ti y tu familia, que tu padre fuera detenido o desaparecido cuando tú tenías meses y tu hermano venía en camino, ¿no? Y la pregunta, yo creo que a uno le cae inmediatamente cuando te conoces, ¿cómo llegaste desde allá, desde ese lugar tan hostil, uno podría decir, a ser un autor publicado, un académico, ser guionista de series y de películas? Es un camino que es difícil de trazar, inicialmente, uno pensaría.
Sí, pues sí. Mira, yo siempre creo que soy un afortunado, un bendecido. Como que he tenido esa suerte... Porque nosotros sabemos que estamos en un país donde tú puedes ponerle mucho esfuerzo a las cosas, pero no necesariamente van a resultar, pues, ¿no? Entonces, como que desde ahí comparto como el esfuerzo de mucha gente. Pero yo he tenido la suerte de poder hacer lo que quiero, como darme ese gustito, ¿no? Como de poder dedicarme a la escritura, de vivir de la escritura, y he podido cumplir esos sueños que yo tenía desde chico, ¿no? Entonces, que ha sido con esfuerzo, obviamente, pero también yo creo que ha habido una cuota de suerte ahí en todo este proceso.
Es que claro, uno piensa en el momento constituyente que estamos viviendo ahora, ¿no? Y una de las cosas que pasa, y que es súper evidente probablemente para gente como nosotros, que entre otras cosas tenemos la posibilidad de hacerle clases a la élite. O sea, con Vladi compartimos hacer clases ambos en la Escuela de Cine y la Universidad del Desarrollo. La carrera de cine es un poco rara, hay que reconocerlo, porque hay mucho becado y becada, sí. Entonces tenemos un curso bien mixto. No sé si te tocó, Vladi, en algún momento, como a mí sí, hacer clases en otros cursos. Y ahí a mí, o sea, en otras carreras de la misma UDD.
De la universidad.
Claro, o sea, pues gente como ingeniería comercial y leyes y diseño.
Nunca me tocó.
Varios años hacer un electivo. Y claro, y ahí uno dice, wow, este de verdad es otro Chile. Y en el caso de nuestros alumnos que son adolescentes o algunos forever adolescentes, claro, es un tema de ignorancia bien profunda que luego se traduce en que cuando ellos llegan a ser líderes, en algunos casos económicos o políticos, de verdad desconocen profundamente, como, o sea, cuando Mañalich dice, no sabíamos que la gente vivía así, es de verdad, no saben.
Es de verdad, sí, no saben, no les interesa conocerlo, no se guían por número, pero sabéis que también hay un porcentaje que me pasó, sí, originalmente cuando estaba en la UDD, como en los primeros cursos que me tocó hacer ahí, que había gente que sí tenía un muy buen pasado económico, pero cuyos abuelos no. Que habían sido gente de mucho esfuerzo, que educaron a su hijo y lo dijo, en fin, ¿no? Entonces son como una generación que ha vivido en comodidad, pero que venían de familia de esfuerzo también, ¿no? Uh-huh. La gracia que pasó con varios alumnos de la UDB, y eso es muy lindo también, que muchos se dieron cuenta de eso, de ese proceso, se sensibilizaron frente a temas sociales, y por eso que muchas películas de la UDB son con temáticas sociales.
Claro, y por de eso que, seguimos haciendo clase ahí también, tú y yo no nos volvemos.
Además, exacto, sí, porque a mí me encanta eso, porque hay gente con mucha sensibilidad social, emocional, en fin, ¿no? Pero también, y un poco lo que yo trataba de reflejar en este libro, que es la excusa en el fondo, era que hay un Chile, que el Chile que creció en los 90, gran parte de los 90, como que se hicieron adultos en los 90, que empezó a ganar plata y se olvidó su pasado. Mm. O sea, es mucha gente que olvidó que vivía en poblaciones, que su papá no sé qué, que a su mamá no, lo olvidaron, ¿cachai? Es decir, yo no digo que uno tenga que ser de izquierda por nacer en población, nada por el estilo, pero un mínimo de sensibilidad frente a lo que le pasa a los demás, pues, ¿no? Porque los problemas de las poblaciones siguen siendo los mismos 2020, sí. 2021, a lo que era el 80.
Y yo creo, ¿no?, que hoy día es peor, ¿eh? Porque probablemente cuando nosotros crecíamos las poblaciones de las villas, el tema del narcotráfico no era una cuestión tan evidente como hoy día.
El narcotráfico se ha tomado a las poblaciones, es decir, el Parral que yo hablo, ponte tú, no existía el narcotráfico, no estaba uh-huh. la figura del narco. Yo diría sí está la figura del narco. Uh-huh. Hace dos o tres días atrás mataron a un chico, un ajusticiamiento narco, ¿cachai? En Parral, ajusticiamiento narco, entonces tú decís un pueblo que sigue siendo pequeño, uh-huh. Una ciudad, pero sigue siendo pequeña, entonces el narco también se ha ido instalando en las poblaciones, ¿no?
Ahora, a mí me pasa, que y por eso hice el camino, ¿no? De un poco de donde tú vienes, también uh-huh. yo me identifico donde yo vengo, ¿cachai? Que muy, muy, muy clase media, mi hermano y yo somos primera generación de profesionales por ambos lados de la familia, uh-huh. y encuentro que eso hoy día, en este Chile, es un superpoder. O sea, venir de esos lugares y tener un lugar desde donde hablar, ¿cierto? Y, claro. y poder escribir libros o películas o guiones, o en mi caso hacer periodismo, también escribir libros, puede significar visibilizar y ayudar a hacer una especie de engranaje entre estos dos mundos que a ti y a mí nos ha tocado atravesar, ¿no? Y quería preguntarte respecto a eso, respecto a cómo no olvidar de dónde uno viene y escribir respecto a eso, no es de la conmiseración y de la pornomiseria, sino más bien desde la reivindicación de la propia historia y la de Chile.
Exactamente, sí, mira, exactamente, yo creo que en el último tiempo, y sobre todo a partir del estallido social, como que ha existido una reivindicación de estos lugares, ¿no? De la clase media, de la pobreza, se ha remirado y se ha resignificado, ¿no? Como que se le ha dado un peso realmente a eso. Porque también es cierto que vivimos en un país donde te hablan de mérito, pero el mérito existe, ¿no? Si el mérito es como de dónde vienes, es donde tú...
Claro.
Es como a ti te miran, ¿no? En Parral, y en ese sentido, y esa es la metáfora también, porque yo creo que pasa en todos los pueblos, ¿no? Tú eres de Raumende, que es la población donde yo nací, ¿no? De Raumende, y como que ya, ¿no? Al tiro te ponen una etiqueta, ¿no? Claro. De Raumende, ¿cachai, no? Cuando en realidad sí que hablamos de mérito, en países europeos, pues tú nunca te preguntan de dónde eres, ¿no?
Bueno, pero eso es muy chileno, o sea, ¿de dónde eres? ¿Dónde estudiaste? Y no sé si te pasa, siempre me pasa, ¡ay, tú eres de los Esteves de...! Y yo soy como, no, no conozco de hecho ninguno de esos Esteves más claro. asociado al mundo político, ¿no?
Sí, bueno. Entonces hay todo un tema ahí con el aparentar y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces que hoy en día hay harta literatura que se está haciendo a partir también de eso, ¿no? Como de una reivindicación social, histórica, y es como contar el otro Chile en el fondo, ¿no? Es como el Chile de las poblaciones, de la periferia, en fin. Pero también el otro elemento que a mí me parece más interesante también, que no es desde la miseria que existo, ¿no? Porque a mí también me carga la porno miseria, esa cuestión de que es pobre y tengámosle lástima, ¿cachai? ¿No? Es decir, no, pues si yo era pobre, ¿no? He sido pobre, no, tampoco quería que me tuviera lástima, que me diera una oportunidad, ¿cachai? ¿No? Entonces tampoco es que sea esa la otra mirada, porque finalmente esa mirada de pobrecito es una mirada burguesa también, ¿no? Es como
sí,
esa mirada
de... Sí, que es una mirada de subordinación, que de hecho es una mirada que ha tenido el cine histórico, el cine chileno, que ha sido hecho por la élite, o sea, hasta hace muy poco, y yo creo que a ti y a mí nos ha tocado poder ser parte de ese proceso, ¿no? Sí. Quienes hacían películas, diríamos hasta los 90 probablemente, eran personas que, incluso viniendo de clase media, tuvieron las oportunidades y las conexiones de poder hacer cine en un momento que era muy, muy difícil. Y hoy día, como tú dices, la posibilidad de que gente que viene de otros lugares, y eso tanto socioeconómicos como también en términos de diversidad sexual, en términos de pueblo indígena, etcétera, está permitiendo que veamos otras historias.
Exactamente, ¿no? Y eso, porque bueno, mis profes que me hicieron clase a mí en cine, claro, efectivamente, mucho, bueno, por exilio, por diferentes razones, pero estuvieron en Europa, estuvieron en Chinchitá, como claro, que entrevistaron a Fellini alguna vez, ¿cachai? Como esos cineastas que tú decís, como que para ti eran como...
Los profes del Arci, ¿no?
Sobre todo los del Arci, ¿no? Sobre todo el Arci, ¿no?
Que la ahora, mayoría, yo, la mayoría claro, de los profes del Arci también hacían clases en periodismo, así que era como teníamos como...
Lo más probable, ¿no? Y era también, finalmente, también era una elipo, ¿no? También era una especie de elipo, ¿no? Sensible, pero una elipo, ¿no? Finalmente, ¿no?
Bueno, vamos a volver sobre eso y otras cosas. Estamos conversando con Vladimir Rivera Órdenes a propósito de su más reciente libro, En el pueblo hay una casa pequeña y oscura, pero yo creo que nos metamos en los libros anteriores también, y también en las series y en la película. Pero es momento de ir a escuchar una canción. Vladi, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar, bueno, haciéndole un poco honor a este último libro, Padre Nuestro de los Fabulosos Cadillac.
Excelente, estamos haciendo Cuestión de Gustos con Vladimir Rivera.
Me estás consumiendo, me estás malgastando, me estás desesperando y me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando, ay Señor, mi corazón. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar. Es que me vengo bandeando, me estoy cayendo de tanto esperar. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer. Devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Me escapé de mi casa, me escapé de mi amor, pero nadie se escapa de tu mano, Señor. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo.
Haciendo Cuestión de Gustos con Vladimir Rivera y tengo aquí sobre mi mesa sus cuatro libros para adultos y también tengo acá los cuatro libros para niños que ha hecho con el talento de Alex Villegas en la ilustración. Está esta belleza, El gato que nos ilumina, Los palacios interiores, que ganó premio este libro recientemente, La vida secreta de los números y Niño invisible. Cáchate, Vladimir Rivera, tengo literalmente toda la colección.
Oye, sí, Qué buena, qué buenísimo.
Ahora hablemos un poco de pasar de un tipo de literatura a otra, ¿no? ¿Por qué para ti era importante escribir también cuentos para niños y además eso en colaboración con tu pareja, la Ale Villera?
Mira, es que un poco mi fascinación por escribir nació como contando la historia a otros, ¿no? Porque yo, bueno, lo cuento en el libro, pero ahí que la idea de que yo tuve que hacerme cargo un poco de mi hermano, que es más chico, entonces yo empezaba a contar historias y a partir de eso yo dije, mira, ¿no? Entonces pues le empezaba a anotar, ¿no? Y empezaba a hacer mi gusto poder escribir, pues, ¿no? Para yo anotar mis historias, para contárselas después, porque si no se me olvidaban. Y con los niños pasó, y eso me pasó lo mismo con los niños, así como que ya que no se pueden quedar dormidos, porque no sé qué cosa, ya, por ejemplo, cuando la Ale estaba con Borja, yo tenía que ir con la Pablo, entonces le inventaba cuentos, no, que inventamos un cuento, y así surgió, pues, ¿no? Y de hecho, la pandemia el año pasado hasta inventamos un personaje, y entonces yo salía del trabajo, papá, cuéntanos otra historia más de Gato Fantástico, inventamos Gato Fantástico.
Y les contaba el mismo Gato Invisible.
No, una como historia, porque ya está más grande, entonces requiere una historia más de aventura y misterio, ¿no? Entonces requiere una historia de aventura y misterio. Entonces ahora... Okay. Y así surgió la idea de escribir estos cuentos infantiles, ¿no?
Pero también sí, amo mucho estos libros, son tan hermosos.
Pero también tenía que ver, bueno, algunos, al final siempre uno, la misma historia, ¿no? Pero es como la idea de que me gustaban también los libros infantiles no tan tradicionales, ¿cachai? Como esa historia es como no... Entonces yo a mí es un tema que me apasiona, me duele, que la niñez, ¿cachai? ¿No? Entonces, y en Chile hay muchos niños solos, pues, ¿no? Entonces como que de alguna manera estos cuentos reflejan ese niño solo, ¿no? Esos niños que están ahí dando vuelta, ¿no?
Entonces acá... La diversidad de la infancia, porque no necesariamente todos los niños tienen las mismas posibilidades y las mismas, no quiero decir capacidades, porque más bien son diversas, o sea, diversas. Me parece que es súper lindo la manera en que ustedes trabajan también esa idea de la diversidad del ser niña.
Claro, entonces nosotros, por ejemplo, con la Ale, tenemos los mismos gustos, dialogamos bien desde ese sentido. Por ejemplo, no nos interesa el niño masivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sino que nos interesa el niño particular, el que no se junta con nadie en el colegio, el que quizás qué está pasando ahí, ¿no? Con ese niño. Ese niño es el que me interesa, ¿no? El que tiene Asperger, el que quizás fue abandonado por los padres, el que... Diferentes razones, pues es el niño que nos interesa. De hecho, me acuerdo que la primera vez que mandamos un libro a la editorial, el primero que nosotros mandamos fue El gato que ilumina, y la editora de Planeta, que es la Ángel, que era en ese momento Ángeles Quintero, amó el libro, dijo, ya, yo lo quiero hacer, ¿no? Porque ella tiene una sensibilidad parecida a la nuestra, entonces dijo, bacán. Pero después yo mandé el segundo libro, ella ya no estaba, entonces como que la evaluación era, oye, estos libros son como para niños raros. Esa fue la evaluación.
Sí, estos libros raritos. Entiendo perfectamente tu amistad con Miguel Ángel Vidaurre y la mía. No gustan las cosas raritas. Vidaurre también ha sido parte de este programa, le mandamos un beso.
Sí. Entonces, pero bueno, es el niño raro que yo llaman y el que a mí me interesa, ¿no? Que a nosotros nos interesa, ese niño, ¿no?
Pero además, a mí me pasa que yo no tengo niños y mi razón para tener estos libros en mi casa es porque encuentro que además son unas obras bellas, o sea, que la Alex Villegas es una gran, gran ilustradora y que son hermosas de ver, son hermosas de compartir. Igual las tengo aquí para cuando me visiten les sobrines. Y contarles estos cuentos y compartir con ellos estas historias. Pero hablando de ese ejercicio de contar cuentos también, y me parece bonito lo de la rareza, porque eso podría decir que, digamos, que acompaña cada una de tus historias, pero obviamente los tonos son súper distintos, ¿no? Y si vamos a tu primer libro, que tengámonos ahí, que sabe el Peter Horder del amor, que sacaste con Chancacaso.
Sí.
Este libro también se mueve hacia el, como podríamos decir, la incomodidad adolescente, un poco lo que nos cruza aquí, ¿no?
Exactamente, el espíritu adolescente, ¿no? Como de, bueno, de hecho hay una cita Nirvana ahí todo el rato como que recorre el libro. Sí, lo mismo, ¿no? Ese libro como que me traté de centrar en la adolescencia o en la pubertad, ¿no? Y lo extraño que uno se siente frente al mundo que está cambiando frente a uno, ¿no? Bueno, de hecho, muchos de esos cuentos también venían de cuando yo era adolescente. Lo que pasa es que después yo también lo amononé, le di una vuelta, porque yo también aprendí más cosas en narrativa y dije, ya lo voy a aplicar, ¿no? Y por eso también tiene ese como ese espíritu, ¿no? Como noventero, por decirlo de alguna manera.
Sí. Sí, tiene ese espíritu, y de hecho me pasó después que he leído a otra gente, no sé, por ejemplo, no sé si leíste Metales Pesados.
De González.
Sí, lo voy a buscar, ¿estás por ahí que me biblioteca en alguna González. Parte? Luego ¿sí? Detector de Metales, de la Carmen Duarte.
Ah, no la leí.
Cuando lo estaba leyendo, me pareció que hablaba mucho con este libro, porque también habla así como de adolescentes rurales. Estos están en viña, pero no en la viña jardín, ¿cachai? Sino como en la viña población. Y me acordé harto de cuando leí ¿Qué sabe Peter Jordan del amor? Porque es esa cosa así como de encontrarse en la música, de encontrarse en el carrete, pero más que... como el carrete vacío, más que el carrete gozoso, un poco, que yo creo que está en lo que está aquí también.
Claro. Es como la depresión post-party, dirían algunos.
Post-party, claro. Sí. Y ahí llegamos a Juegos Florales, que es un espacio que también es bastante parraliano, diríamos, sí. ¿Cierto? Pero que está desde otro lugar, harto más luminoso que sabe Peter Jordan del amor. Hablemos un poquito de Juego Floral, ¿en qué estabas tú cuando escribiste esto?
El Juego Floral, mira, el Juego Floral fue, de hecho, fue mi primer libro, el que traté de hacer.
Salió primero ese, sí,
porque de hecho, en qué caso lo quiso publicar y surgió, pero porque el otro yo fui también donde una editorial y tampoco le gustó mucho el libro, la verdad. Y ese libro, si bien es cierto, yo lo instalo en Parral y me gusta hacer como esta salvedad, porque yo trato de hacer como una especie de Parral que no existe, la verdad, no el Parral que yo hablo, no el Parral real, entonces como que siempre lo instalo como ahí, pero al mismo tiempo como que describo que al lado está como la Patagonia y un poco más allá está Osorno, ¿cachai? Pero no es así, ¿no? Pero pues, la gente de repente como dice, como que da lo mismo, ¿no? Como
esto, claro, espacio. Es un no lugar.
Es un no lugar, pero que es todos al mismo tiempo, ¿no? Es como Comala, es como Macondo, por decirlo de alguna manera. O por lo menos lo que trato de hacer, pues, ¿no? Y acá este libro pasa de una de viene de cuando yo estaba escribiendo Gen Mishima, desde esa época, y ahí como ideas sueltas que iban quedando el libro, las fui tomando, ¿no? Como, perdón, de la serie las fui tomando, ¿no? Como para trabajarla. Y hay un tema que a mí me pasaba mucho en ese entonces, es que no entendía nada, como que no entendía nada del mundo. Era como, de repente, mis primeras clases de cine, mis profes hablaban de no sé qué cosa, porque yo nunca tampoco era de cine autor, ¿no? Yo no había visto muy poco cine autor. Entonces hablaban, el mismo Vidaurre, ¿no? Que Vidaurre fue mi profe, pero bueno, Vidaurre, a diferencia que él tiene un lenguaje muy cercano, entonces te hace,
claro,
te hace
como... Pero mira, me pasaba, yo también tuve clases con Vidaurre y también era como, no he visto nada, no sé nada de la vida.
Pero Vidaurre tenía esa cosa que te encanta, ¿no? Como que te motiva. Y otro como que tú sentías que estaban hablando un idioma que tú no conocías, y no hacía ningún acercamiento para lograrlo. Entonces me sentía un extraño, ¿no? Me sentía que era como que no era capaz de relacionar la idea, ¿no? Lo pasaba muy mal. Y a partir de eso empezó a surgir esta investigación sobre la afasia, que es un tema que a mí me gusta harto, el tema del lenguaje. Yo había hecho antes una tesis sobre lingüística, me gusta harto la lingüística, ¿no? Y cómo las palabras están relacionadas con la mente, ¿no? Y fue surgiendo un poco este libro, ¿no? De un niño que finalmente está en un mundo que quiere ser algo, ¿no? Que en este caso quiere ser escritor, pero tiene afasia, ¿no? Se le olvida las palabras, ¿no? Y no sabe cómo hilar la idea, en fin. De ahí nace un poco este relato, ¿no? Y lo instalé en Parral porque Parral es tierra de poetas, ¿no?
Sí. Vamos a volver a eso, pero a mí yo recuerdo de la lectura de Juegos Florales este ejercicio como agridulce, ¿no? Porque hay una dificultad que es evidente, y además está como el ser doblemente de afuera. Es como soy de provincia, además me interesa moverme en un mundo de palabras cuando las palabras se me escapan. Y eso es dificultoso. Pero Juli, a mí yo lo recuerdo con dulzura, Juegos Florales, fíjate.
Sí, yo sé que es un libro que a mí en general el que más me gusta, ¿no? El que más me gusta porque siento que tiene una ternura que no sé si lo he logrado en otro libro. Es que yo también buscaba esa ternura en todo caso, pero el otro buscaba otra cosa, pero buscaba esa ternura y desde ahí me gusta, ¿no? Es más sutil, no es tan evidente, deja estas cosas a la interpretación, como que me gusta ese ejercicio, ¿no? Y me gusta esta idea también que, como a mí me gustan los géneros, para mí este era un thriller metafísico rural.
Súper. Un género súper encontrable. Busquen en Netflix, thriller metafísico rural, y les va a aparecer. Bueno, es el favorito de Vlady Rivera, no es mi favorito de Vlady Rivera, de ese hablaremos después de la canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Vlady?
A ver, ¿qué vamos a escuchar? Hoy vengo la cerré varias veces. Aquí estamos
hablando volver
a volver de Gabo Ferro, gran cantante argentino que murió hace poco.
Escuchemos eso. Guionista, académico, Blay Rivera, además está en modo jurado FEMCINE por estos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado FEMCINE?
Súper bien, muy buena experiencia, muy buenas las películas también que me tocó ver. Estuvo difícil.
En corto internacional.
Difícil. Sí, fue difícil, pero está buena.
Ahora, voy a tomarme de algo que dijiste antes, y es como este distanciamiento entre cine y autor y el género, ¿no? Que es algo con lo que yo constantemente estoy peleando. en clases con mi alumno y en mi ejercicio como periodista y crítica, ¿no? Porque me parece que en el cine nos ha costado muchísimo, y en la literatura chilena creo que ahora nos cuesta más, o sea, nos cuesta menos porque hay más, pero también hay que hacer un ejercicio profundo. Yo sé que existen, ¿no? Para entrar a encontrar ciencia ficción y horror chileno, y por eso probablemente cuando yo me encontré con Yo soy un pájaro ahora, que sacaron nuestros amigos de Montecerdos, a mí este libro me voló la cabeza cuando lo leí. Y eso que no lo leí en pandemia. No me lo puedo imaginar qué hubiera pasado si leo Yo soy un pájaro ahora en pandemia. Es un libro muy entretenido, muy pequeño, pero desde ahí, desde este momento yo digo, los libros de Vladimir Rivera tienen que venir ahí con una advertencia, con igual que las comidas, así como alto en sodio, aquí como, no sé, alto en dolor. Este es un libro que es súper doloroso, y es un libro además que expone el dolor del miedo profundo, por ejemplo, a perder un hijo, que aparece varias veces acá, ¿cierto?, a que el mundo se te escape, porque, para quienes no lo sepan, Yo soy un pájaro ahora se sitúa, son puros relatos que se sitúan en Chiloé, en un Chiloé en donde hay desatado un virus, y la gente se empieza a morir, y eso es, y este libro es de hace varios años atrás, y cuando se desató la pandemia yo le escribí al Vladi, tu libro, ¿qué onda? Hablemos un poquito de eso, de cómo ha revisado Yo soy un pájaro ahora, en el mundo COVID.
Mira, no lo he vuelto a leer después, ¿no? Yo generalmente no leo los libros después que salen publicados, así que no, me quedo con esa, con
pero la última. Pero nadie más te dijo, no creo que haya sido yo la única que te dijo, Vladimir, tu libro está hablando del mundo.
Hubo gente que sí me decía, oye, este cuento, ¿no?, como se parece mucho, porque más encima, bueno, yo ahí trato de hacer una ciencia ficción que no es como científicos que luchan para encontrar la cura del COVID, ¿cachai? ¿No? Es, bueno, ¿qué pasa con la gente, con nosotros, común y corriente, cuando se desata una pandemia, pues, ¿no? Y la gente se tiene que quedar en su casa, encerrada, entonces habla como de eso, en el fondo, como de que tienes que obligar a mirarte, en el fondo.
Como, el horror al contagio.
El horror al contagio.
Pero, por ejemplo, hay un cuento, para quienes hemos ido a Chiloé, saben que tienen que, no hay canal, pues, hay que cruzar el canal de Chacao en el barquito, ¿cierto? En el transbordador. Y uno de los cuentos es en el transbordador.
Sí.
Y cuando salen del transbordador se dan cuenta de que hay una persona infectada adentro. Y, por supuesto, no pueden volver a Chiloé, no los dejan embarcar en Puerto Montt, y se quedan ahí varados en ese espacio marítimo, ¿no? Y yo me acordaba de eso cuando empezaron a salir las noticias de estos cruceros, que no los dejaban embarcar en ninguna parte, y era como, la realidad supera la ciencia ficción.
Sí, no, eso fue raro, porque de hecho el año pasado incluso, como ya en pandemia, hubo un chico que me mandó un recorte de prensa de que en Chiloé había habido una pandemia como en los 50, y le pasó lo mismo a un barco. Oye, fue así, y yo dije, ¿cómo no me... Me hubiese gustado haberme enterado esta noticia antes, ¿no? Haberle leído el artículo, a ver cómo pasó en la vida real. Pues. Sí, pues, ¿no? Es que tiene eso, tiene como esa idea de que finalmente, si tú estás contagiado, ¿no? Como que nadie quiere estar cerca tuyo. ¿No? Y pasó después, pues, ¿no? A mucha gente que estaba contagiada al principio, sobre todo, como que a los doctores, ¿te acuerdas? Que no dejaban entrar al edificio, y la señora que no sé qué, ¿cachai? ¿No? Ahora, claro. El virus que se escribe ahí no tiene nada que ver con el COVID, ¿no? Es otra cosa.
Es un virus aviar.
Aviar, es un virus aviar. Y que, mira, yo siempre he dicho que yo hago una ciencia ficción de corto plazo, como que, porque en Genmichima, cuando nosotros hicimos Genmichima, nosotros hablábamos ahí de que los estudiantes se tomaban los colegios, ¿no? Uh-huh. Y meses después viene el tema de que los estudiantes se toman los colegios y todo lo más, ¿cachai? Entonces como que nos adelantamos 3 meses, ¿no? Acá me pasó lo mismo, como que nos adelantamos un par de meses nomás.
Claro, entonces, el libro salió en 2018.
2018, sí.
Claro. Pero como siempre, pero la ciencia ficción, o sea, lo que pasa es que uno se impacta de lo concreto que termina siendo este tipo de relato, pero cuando yo lo leí era súper evidente que estabas hablando de otra cosa, ¿no? Y para mí fue muy conmovedor leer El miedo de un varón. Y probablemente esa es de las cosas que más me gusta de este libro y que más me gusta de tu trabajo, porque en general el varón ha tenido que instalarse o en el lugar épico, ¿cierto? Desde el tipo que resuelve, que sabe todo, bla, 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 o en el lugar cínico, que abandona, o el loser, derechamente, o el estafador, etcétera, Y acá tú pones un tipo súper común y corriente en alguno de los relatos, ¿cierto? Que básicamente está muerto de miedo por sí mismo. O sea, ¿qué pasa si yo me muero? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿O qué pasa conmigo si mis hijos se mueren? ¿O si mi mujer se muere? Y me pareció, cuando lo leí, súper valiente. No he encontrado mucha literatura escrita por hombres que hable de ese tipo de sensaciones. ¿Cómo llegaste tú ahí?
Mira, primero, yo me creé por mujeres, pues, ¿no? Yo tengo esa sensibilidad, pues, ¿no? En mi familia, es decir, todos los hombres de la casa se fueron, por alguna razón. No todos, pero como, o se fueron, bueno, en caso de mi papá que fue detenido desaparecido, ¿cachai? Pero por X motivo, la mayoría de las mujeres de mi casa fueron quedando solas, ¿no? Entonces tienen que hacerse hijo, cargo de los hijos, pues, en el caso de mi mamá, de nosotros. Entonces hay una sensibilidad donde hay mucha, siempre ha habido mucha mujer presente, ¿no? Y como figuras fuertes también, poderosas, ¿no? Pero segundo, también tiene que ver con la idea de que yo nunca me compré mucho el rollo del macho, ¿cachai? ¿No? De la posesión, de esa cosa que tenemos los hombres en general, pues, ¿no? Al revés, pues, ¿no? Yo, el ejercicio que he tratado de hacer en mi vida, y creo que lo he estado cada vez logrando más, es que cada vez me sensibilizo más, trato de conectarme más con mi sensibilidad, más que con mi razón, con mi sensibilidad, ¿cachai? Con las cosas que siento en el fondo. No tener miedo a sentir, en el fondo. Yo creo que eso no ha hecho mal a muchos hombres, pues, ¿no? El miedo a sentir, ¿cachai? ¿No? El miedo a la posesión. Es decir, hay un peso súper grande en el hombre en general, ¿no? Que el hombre no quieren hablar de estas cosas, ¿no?
Pero es que además no están entrenados para eso.
No estamos entrenados.
Si desde chiquititos se les dice, o sea, hay un entrenamiento consciente de género a los hombres desde pequeños que les aleja de las emociones. Entonces no es casual que después sean analfabetos emocionales y cuando uno está discutiendo con la pareja le dice, ya, ¿pero qué sientes? Y es como, no pasa nada. Y es como, pero no hay esa conexión.
Claro.
Pero esa conexión también es cultural. O sea, también se aprende leyendo, viendo películas, etcétera.
Y ojo que esa misma visión ha impregnado a muchas mujeres también, ¿no? Hay muchas mujeres que también le cuesta manifestar sus emociones, ¿no? Sí. Reales, pues, ¿no?
Claro, porque nos tratan de histérica, ¿cierto? De llorona, de niñita, de que no pueden ser racionales, sí, etcétera.
Exactamente, ¿no? Hay una especie de mirada desde ahí, pues, ¿no? Y un día, por X motivo, porque yo soy, trato de ser papá bien presente, ¿no? Yo los cuido, los mimo, los hago esto, como les cocino. No, trato de ser un padre muy presente. A veces no lo logro, obviamente, porque por diferentes razones, pero trato de estar ahí, ¿no? Presente. Yo no colaboro en la casa, ¿no? Yo hago las cosas en la casa, ¿no? Somos equipo, somos pareja, ¿no? No es que yo te vengo a ayudar a ti, Alex, para que hagas esto. No, pues como nos compartimos, ¿no? Si me toca trabajar a mí, yo me hago cargo de las cosas y toca trabajar a ti, lo mismo, ¿no? Viceversa, nos vamos repartiendo. Y un día yo sé que viendo un video, estos típicos videos virales que de repente se comparten, era como una historia en Argentina, ¿cachai? Era un papá llorando, y lloraba, ¿no? Lloraba porque, y su hijo lloraba también, una guaguita pequeña, ¿no? Y el tipo le decía a la familia, porque estaban todos reunidos como en una mesa, les decía, ¿sabéis qué? Soy tan feliz ser padre, estoy tan contento ser padre, ¿no? Y lo único que yo quiero, lo único que les pido, que cuando mi hijo se porte mal, no le digan, te voy a acusar con tu papá. No me pinten como un monstruo, ¿no? Yo no soy un monstruo, ¿no? No, porque a mí mi mamá todos los días me asustaba con mi papá, y entonces mi papá llegaba del trabajo, ¿no? Yo lo miraba como un tipo serio, me daba susto, me iba a acostar, le hacía caso, ¿cachai? ¿No? Y crecí con miedo a mi padre, ¿no? Y recién, un año antes que se muriera, conocí la gran persona que era. Entonces, ¿cachai? Entonces le decía, lo único que les pido es que no lo asusten conmigo, no lo asusten conmigo porque yo no soy ese tipo de personaje. Y a mí me llegó eso, ¿no? Yo dije, sí, pues, ¿no? Como que voy a hablar con tu padre. Ah, chuta, ¿no? Claro. Pero resulta que yo no sé, ¿qué le voy a decir yo? Es como,
nada más también la idea del padre como esa imagen lejana, del
lejana,
que llega a imponer orden, pero que en el cotidiano no está para tomar las pequeñas decisiones ni para contener. No, hay un trabajo. Ahora, luego te voy a preguntar cómo tú ves eso en las nuevas generaciones y cómo también la escritura que tú haces, ¿cierto? Tanto para audiovisual como en literatura, contagia de eso, ya que estábamos hablando de virus, ¿no? Pero es momento de que vayamos a escuchar una canción más. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Lady?
Vamos a escuchar ahora Mala Vida, pero la canción en la versión de Nouvelle Vague, de un grupo francés, ¿no?
Ah, perfecto. Vamos a escuchar eso. Hacemos Cuestión de Gustos con Vladimir Rivera.
hermana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cada día se la traga mi corazón. Dime tú por qué te trato yo tan bien. Cuando tú me hablas como a un cabrón, gitana mía, mi corazón me está sufriendo. Gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Por lo menos date cuenta, gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cada día se la traga mi corazón. Dime tú por qué te trato yo tan bien. Cuando tú me hablas como a un cabrón, gitana mía, mi corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor.
Vladimir Rivera, yo tengo acá mi mesa llena de sus libros. Estábamos revisando uno a uno cada uno de ellos, el más reciente, este libro que está acá, En el pueblo hay una casa pequeña y oscura, Vladimir Rivera Órdenes, y hablando un poco de la sensibilidad, de los mandatos masculinos, ¿no? Y me llama la atención lo que tú me dices, Vladi, porque hay muchos estudios que han señalado que Chile es un país de guachos, y hasta el día de hoy más del 30% de las familias chilenas están lideradas por mujeres solas. Pero tú eres parte de una generación de varones que está tratando de dar vuelta a esa historia. Claro. Y como te decía, yo sospecho que esa cuestión no es solamente la experiencia personal de haber sido criado por mujeres, etcétera, porque también hay varones que fueron criados por mujeres y son extremadamente machistas y patriarcales. Y también tiene que ver con los referentes audiovisuales, literarios, con los que uno consume. Y preguntarte ahí, ¿qué has encontrado alrededor que tú sientas, mira, este autor por este lado está haciendo cosas interesantes o me gusta esto otro? Advertimos desde ya que en general con Vladi tenemos, nos llevamos muy bien, pero tenemos gustos muy distintos.
Sí. Mira, yo creo que, bueno, en cuanto a autores masculinos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Mirado desde ahí, bueno, Noah Baumbach, creo que es un cineasta que uh-huh. tiene una sensibilidad muy particular.
Gran guionista, además.
Gran guionista, sí, yo lo conocía primero como guionista y después ha ido haciendo toda su carrera como cineasta. No, yo creo que él me gusta harto y me sorprende harto por la sensibilidad que tiene en general en sus películas. Se fija en detalles, ¿cachai? ¿No? Bueno, Historia de un matrimonio, una película que a mí me encantó. por la sutileza que él plantea la relación ahí, y como de alguna mirada también tiene que ver con esto, ¿no? Como que se mete en la mente masculina y como a uno también le duelen este tipo de cosas, ¿no?
Sí. Es una gran película, está en Netflix, véanla por ahí. Además, ellos dos se mandan unas actuaciones impresionantes.
Los dos están increíbles. No sé si la película funciona así en todos niveles.
No, me imagino que en clase mostráis escenas. Yo, o sea, creo que para actuación, además, es como, veamos esta escena, miren lo que hacen ellos. Pero el personaje masculino de esa película está muy bien trabajado, porque es muy ambiguo, o sea, básicamente es muy torpe. Pero bien intencionado y es como, es muy, hacen lo que pueden ambos dos.
Es que eso es lo que uno es, porque en situaciones como esa uno hace lo que puede, pues, ¿no? Y ahí uno tiene que apelar a su educación emocional, por decirlo de alguna forma, como salir. Pero la mayoría la jodemos una y otra vez, ¿cachai? No tenemos lo que tú decías, esa educación sentimental, pues no emocional, no podemos. Entonces, ahora yo creo que hay harto cineasta. Mira, es paradójico, ¿no? Porque esto yo lo converso en clase con los chicos, porque de repente hay mucha generación joven haciendo cine y que son más clásicos que los anteriores, ¿cachai? Como es una mirada bien, bien clásica, ¿no? Sí. Yo como, por ejemplo, siempre, no sé, por ejemplo, cuando vemos thriller, pues ya hablemos de thriller, ¿no? Entonces, oye, ¿de qué se trata tu historia, no? Se trata de esto, una chica que muere y aparece... Entonces yo le digo, oye, ya, lo primero que digo yo, entonces, ¿se han dado cuenta que todos los thrillers parten con una chica muerta? ¿Y por qué tiene que morir la chica? ¿Por qué tiene que morir la chica, pues, no? ¿No creen que estamos transmitiendo un mensaje con eso? ¿No creen que estamos normalizando una situación? ¿No? ¿Por qué no es el tipo el que muere y la policía la que investiga? Por ejemplo, ¿no? Que lo hay también, pero instintivamente, cuando tú le pides una idea, al tiro surge eso, ¿no? Entonces, hay tú una...
Una tradición.
Una tradición, pues, ¿no?
Claro, por eso me refería también lo referencial, por eso es tan importante que aparezca literatura como la tuya, ¿cierto? O guiones que vienen desde otros lugares. Ahora, los más jóvenes lo que hacen es repetir los referentes. Entonces, mientras los referentes no cambien, es un loop.
Es un loop, sí. Pues entonces, y vi lo otro, pues, ¿no? Como ver también, observar tu realidad, ¿cachai? Como que hay un efecto que pasa mucho en física, que es esta cosa de que mientras más cerca tú estés de las cosas, menos te cuesta verlas, ¿no? Entonces, es como debería ser al revés, pues, ¿no? Si está más cerca mío, debería verlo mejor, con más detalle, ¿no? Pero si uno pone la mano así, lo ves menos, ¿no? Y eso pasa un poco con la realidad también, como que mucha gente prefiere hablar de otras realidades en vez de hablar de la realidad que te queda más cerca, pues, ¿no? Pero cuando digo hablar de la realidad no tiene por qué necesariamente ser una cosa autobiográfica, ¿no? Sino que significa hacerse cargo de tu contexto, de tu mundo, de las situaciones que a ti te pasan, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, ¿no? Hoy día hablaba, por ejemplo, con unos chicos en clase, hablando, por ejemplo, de terror, ¿no? Ciencia ficción, género un poco. Y tú decís, mira, siempre cuando tú pides, ¿no? Quieres hacer una película de terror, lo primero que se te ocurre es una casa con un fantasma. Está bien, capaz que eso exista, y bien, si no. Pero ¿cuántas veces hemos visto esa película, esa casa con el fantasma? ¿Sí, no? Pero además que le hicieron, por ejemplo, película, no sé, le hicieron en Estados Unidos, ¿cachai? Pero ellos no tienen la carga que tenemos nosotros, por ejemplo, ¿no? El otro día leía a Gabriel Salazar y decía, mira, en Chile el ejército chileno ha hecho 133 masacres contra su pueblo. Entonces, eso es terror, pues, ¿no?
Sí, pues. Bueno, estaba pensando en el terror. Sorry, no sé si.
Sí, dale.
En la casa fantasma de Babadook, de Jennifer Kent, australiana, que es una historia de casa embrujada, pero tiene una vuelta súper novedosa.
Exactamente, ¿no?
Y la literatura de Mariana Enríquez.
Mariana Enríquez.
Que va mezclando, que tuvo en este programa, para que veas el nivel, que va mezclando, ¿cierto?, la historia reciente de Argentina y la Crónica Roja con el horror literario, y que es una maravilla.
Es que eso me refiero a hacerse cargo, ¿no? No significa que tengas que hablar de tu propia vida como yo en las crónicas, ¿no? Sino que es. Tenemos una realidad y no podemos. Es innegable esa realidad, en el fondo. Bueno, Samantha Schweblin, no sé si la leíste.
Sí, claro, leí Distancia
de Rescate. Oh, un libro angustiante, ¿no?
¿Cachai? Y lo hicimos en La República de las Letras, y no sé si ahí aprovechamos de tirar Cadáver Exquisito, de la Agustina Batserrica.
También.
Qué maravilla ese libro. No, la Argentina, a mí me estoy rayando con la Argentina, que es como, no,
La escritora argentina en este momento es tan increíble. ¿Sí? Bueno, Argentina siempre ha tenido buena literatura, ¿no? Pero sobre todo hay mucha mujer que está haciendo literatura interesante, muy interesante, ¿no?
A mí me pasa,
y aquí hago una confesión un poco dura, ¿no? Que siento que en Chile nos hemos quedado mucho en la autoficción y que como que nos da miedo transformar eso en género, por ejemplo. Y trabajar esos mismos temas, pero desde las posibilidades del fantástico, del horror, de la ciencia ficción, etc. Y las argentinas están haciendo cosas impresionantes en ese
impresionante. Sí, no, yo comparto absolutamente eso, ¿no? Estamos cayendo como la autoficción, bueno, yo mismo caí con las crónicas, pero en realidad eran más crónicas de otro, que nacieron de otro espíritu, pero finalmente igual caí la autoficción, como, no autoficción, pero sí,
pero,
muy referente.
Pero suena a otra cosa. Sí, suena
pero,
a otra
pero muy
cosa.
Referente igual.
Sí, a pero, mí me está pero pasando sí, y es como, uy, este libro ya lo leí.
Por ejemplo, claro, cuando alguien me pregunta tú sobre Gen Mishima, ¿de qué trata Gen Mishima? Ah, el experimento genético, esto, no, para mí Gen Mishima trata de la orfandad. Es una metáfora de la orfandad.
Sí, como siempre la ciencia ficción es metafórica.
Claro, entonces nosotros lo que tratamos de hacer ahí fue hablar de la orfandad, de los niños guachos, ¿cachai? ¿No? De cómo nos íbamos quedando todos solos en el fondo. Y para mí eso es más interesante, ¿no? Porque el efecto especial y la otra cosa, ¿no? Yo soy embajadora, para mí el tema de la paternidad, ¿no? Sí. Era, ese, yo quería hablar de eso, pero en versión género, ¿no? Para no serlo tan, tan literal, ¿no? Como desde ahí. Yo creo que ahí está un poco al debe, creo, ¿no? Pero es parte también de reeducarnos también, ¿no?
Claro, como, y de los procesos.
De los procesos, yo creo que es sanador pasar también por un proceso de autoficción, porque estuvimos mucho rato silenciados como país, pero ahora hay que dar la vuelta a la página, ¿no? Hay que mirar.
Ver qué pasa. La suerte, qué pasa. La fortuna de que yo por lo menos estoy aquí en este lugar es que puedo conversar con tanta gente interesante y ver lo que están haciendo y escucharles. Y eso es lo que hemos hecho con nuestro querido Vladimir Rivera Órdenes, que ha sido nuestro invitado para Cuestión de Gustos de esta semana. Vladi, muchas gracias por estar. ¿Y con qué nos despedimos?
Oye, bueno, primero muchas gracias a ti por la invitación, por todo. Siempre un gustazo hablar contigo. Se nos pasa tan rápido el tiempo, pero vamos con Luca de Susan Vega, clásico.
¿Por qué cerramos con esto?
No sé.
Lo vi en la lista y fue como, mira.
Porque me gusta.
Hablando de los fandad. Hablando de los fandad.
Es que tenía que ir con eso, ¿no?
Sí, ahí tení. Ahí tení. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, que estén muy bien.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.